Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio que llega a todos ustedes a través de los 1430 AM en Bogotá. Y también a través de www.uniminutoradio.com.co. En la mañana de hoy, en el Control Master, nos acompaña Evelyn Mendoza, este amigo y servidor de todos ustedes, Simón Antonio Dumet. Les da la más cordial bienvenida. También saludo a Juan Pablo Cañón, que nos asiste técnicamente el día de hoy. Saludos a quienes nos siguen a través de las diversas plataformas en Facebook y en YouTube de Uniminuto Radio y Marfil Educación Filosófica. Recordemos que este espacio se emite de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana, espacio orientado por el proyecto Marfil Educación Filosófica y Creatividad Social del Departamento de Filosofía de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Un saludo muy especial a quienes nos siguen a través de las diversas plataformas en varios países nos siguen. Y bueno, hoy tenemos un invitado internacional, un invitado muy especial que nos va a hablar acerca de su obra. Nos vamos a hacer un viaje y un traslado muy especial a Perú. Estamos hoy con un autor, un escritor peruano llamado Rafael Dumet, quien nos va a hablar acerca de su obra El espía del Inca. Y me permito, antes de darle el paso a él, mencionar quién es él en su ejercicio académico. Él es escritor peruano, también académico peruano, radicado en San Francisco, en California actualmente. Estudió lingüística y teatro, es especialista en dramaturgia en la Sorbona y guionista en documentales. Es profesor universitario y ganador del premio de teatro británico Ponemos tu obra en escena. Pero antes de presentar a Rafael Dumet, me permito también presentar al profesor Johnny Alfredo Ochoa, quien va a tejer este diálogo también con nosotros el día de hoy. El profesor Johnny hace parte del Departamento de Filosofía de Uniminuto, es magíster en filosofía latinoamericana y también le doy la más cordial bienvenida. Entonces, en primera instancia, saludamos a profe Johnny, bienvenido.
Buenos días, Simón, buenos días a quienes nos siguen. Muchísimas gracias por la invitación, muy honrado. Y bueno, el tiempo es corto, entonces hasta ahí va mi presentación, muchas gracias.
Claro que sí, y bueno, ahora sí, demos posibilidad de que esté con nosotros aquí en pantalla Rafael Dumet. Rafael, bienvenido.
Simón, mucho gusto de hablar contigo. Una cosa que no mencionaste es que nos acabamos de escribir mutuamente, puesto que somos miembros de una familia distante, ¿no? Ambos provenimos del mismo tronco de una familia que emigró desde Siria hace unos buenos 100 años más o menos, ¿no? Johnny, un placer conocerlo y un placer conversar con usted.
Así es, bueno, es un gusto tenerlo aquí presente, por supuesto, y claro, ahí hay unas variables históricas muy interesantes en el grupo familiar que nos conjuntan y que hoy nos llevan a dialogar de manera muy especial acerca de su obra en este día tan, tan significativo. Hoy es 12 de octubre, quisiera justamente comenzar con la pregunta para ambos. ¿Qué representa para ustedes una fecha como la de hoy? ¿Se conmemora? ¿Se celebra? ¿Cómo nos relacionamos nosotros como latinoamericanos y cómo en particular ustedes se relacionan con una fecha como la de hoy? Comenzamos por profesor Johnny, un poco también su mirada, y Rafael Dumet.
Bueno, Simón, 12 de octubre, pues para mí es un día de conmemoración, ¿sí? No de celebración, de traer a la memoria algo que nos configura y no solamente es un hecho del pasado, sino es un hecho del presente. Estamos hablando en español, por ejemplo. Entonces es un hecho a conmemorar desde una perspectiva crítica y una oportunidad no para caer en la romantización de lo indígena, sino para, digamos que rebalancear el asunto, porque esta cultura ha sido tejida predominantemente por códigos hispánicos y es hora también de mirar el otro factor que nos constituye y es lo indígena. Es eso. Muchas gracias.
Sí, muchas gracias, Johnny. Rafael.
Sí, por mi parte yo no puedo sino coincidir con Johnny. La verdad es que uno no puede negar una parte que constituye la identidad de lo que uno es. Uno no es posible concebirse uno mismo sin el español. No es posible concebirse a sí mismo sin toda la historia que está detrás de nosotros, ¿no? Ahora bien, es cierto también que uno tiene que tomar distancia frente a una tendencia muy grande para justamente idealizar una parte de nuestra identidad que ha sido la hispana, y no ha habido un contrabalance por el otro lado, ¿no? Este contrabalance lo estamos hallando recién, y bueno, tengo la impresión de que de alguna manera la novela que yo escribí, El espía del Inca, es un intento justamente por hacer este contrabalance.
En contrabalance que bien vale la pena hoy entonces referirnos y bueno, ya conocemos un poco acerca de esta mirada académica de Raphaël Dumet como escritor, como dramaturgo. Ya entraremos un poco a develar también los detalles del espía del Inca. Pero ¿quién es Raphaël Dumet? Es una pregunta que siempre le hacemos regularmente a nuestros invitados para que nos hablen también acerca de ese ethos interior. Esas formas de construcción también muy personales y muy íntimas que la definen.
Es muy difícil para mí definirme o describirme a mí mismo. Me es mucho más fácil responder a preguntas puntuales. Pero bueno, yo soy una persona que nació en Lima, hijo de un señor que nació en los Andes, cuya primera lengua es el quechua. De alguna manera eso ha definido, marcado mi identidad, sin que yo mismo fuera consciente de ello, ¿no? Como en el Perú y como imagino en Colombia, todos somos una mezcla de muchas cosas y de alguna manera, queriendo o sin querer, vamos eligiendo aquellos elementos que nos van, que creemos que nos van a definir. No necesariamente aquello que me define será aquello que los demás que me ven y me perciben creen que es lo que soy. Es por ello que es muy difícil para mí hablar de identidad. Yo soy un escritor, definitivamente. Soy un dramaturgo en el sentido en que, para mí, creo que me siento mucho más definido como un dramaturgo. Un dramaturgo es una persona que escribe teatro. Teatro no es. El teatro permite a uno hacer colisionar diferentes voces sin que una de ellas predomine. Yo me doy cuenta que tengo la tendencia a sentirme asfixiado, sentir claustrofobia cuando en un discurso de la naturaleza que sea hay una sola voz dominante. Me siento mucho más cómodo con la luz que parte de la colisión de varias voces. Yo las imagino, me las imagino como pedernales que se confrontan, que se chocan y que emiten una luz. Una chispa que puede generar luz y que puede generar calor, ¿no? Eso es, creo, lo que yo soy.
Bueno, una bella figura ahí que simbólicamente también expresa mucho de lo que construimos identitariamente, de las historias que tejemos y que de alguna forma también nos marcan una pauta. Bueno, adentrémonos ya en lo que es el contexto de El espía del Inca. ¿En qué momento Rafael Dumet decide escribir El espía del Inca?
Yo ya llevaba cierto tiempo en los Estados Unidos, estaba trabajando para una compañía norteamericana. Para esta compañía norteamericana, bueno, yo había escrito un guión que ya estaba en etapa de preproducción y, bueno, me dijeron muy amablemente que yo podía dedicarme a otra cosa, puesto que mi rol ya no sería ya no tendría ningún rol que cumplir. Entonces yo decidí retomar un viejo amor, que era el de la prosa, puesto que yo era un dramaturgo, pero no tenía realmente las condiciones concretas, pensaba yo, para poder escribir teatro. Para mí, escribir teatro implicaba una relación muy cercana, muy directa con la comunidad en la cual yo estaba relacionado. Y yo acababa de llegar a los Estados Unidos, no sentía ninguna conexión directa con Estados Unidos, con San Francisco. Y por lo tanto no podía escribir para un público de aquí. Entonces fue así que yo decidí retomar este viejo amor, como dije, de la prosa y escribir una novela. Originalmente esa novela sería pues un tributo a lo que había sido mis raíces teatrales. Yo quería escribir algo así como un manual del actor ficticio, algo así al estilo de la construcción del personaje de Konstantin Stanislavski, pero cuyas referencias serían peruanas. Esas referencias peruanas implicaban una obra de teatro que sería la que estos actores estarían ensayando, y decidí de manera un poco arbitraria que esa obra sería histórica. Entonces busqué un tema histórico y comencé por un personaje que es muy importante para la historia peruana y que es muy importante también para la historia del encuentro de las civilizaciones española e incaica, ¿no? Que es el traductor indígena Felipillo. Este traductor indígena era un chico de 14 años y que había servido sin saber quechua, además, que es la lengua franca de los incas. Sin saber quechua, a él le habían encargado la labor de realizar las traducciones entre ambas civilizaciones. Entonces yo pensé, ese fue mi punto de partida, explorar ese personaje y a partir de lo que fui encontrando, descubrir a Felipillo me llevó a descubrir a los traductores indígenas, otros traductores indígenas tan interesantes como él. Luego a las mujeres, luego a los negros, luego a los indios nicaraguas, a los indios guatemalas, y curiosamente el punto final de destino fue los españoles y finalmente los incas. Y fue allí cuando me topé con figuras interesantísimas como el general Chalcochima, el general Quizquiz, el general Umiñahui, y de pronto se abrió todo un universo de personajes y eventos que justamente me decidieron a escribir una novela grande con estos elementos, ¿no?
Usted señala que es una novela grande. ¿De cuántas páginas estamos hablando?
Bueno, en la versión original fueron 775 páginas y en la versión ahora de Alfaguara, de la editorial Alfaguara, son 994 páginas.
Bueno, una obra bastante extensa, profesor Johnny, que sin duda alguna también nos marca un conjunto de acentos que esperamos el día de hoy abordar e interpretar. Profesor Johnny, adelante.
Bueno, yo escucho al profe Rafael y pues como que me surge la inquietud por sumergirme en esa obra. Creo que no ha llegado a Colombia y creo que se publicó ya hace 8 años, creo. Entonces es como a la espera del libro. Pero lo escucho, profe, y recuerdo a un filósofo colombiano muy querido aquí en esta tierra que se llama Estanislao Zuleta. Él dice que una obra siempre desaloja a su autor cuando se trata de una obra, digamos que profunda, que parte de la necesidad espiritual del autor. Entonces, pienso que la obra hablará por sí sola, ¿cierto? Ya está dando mucho que hablar según la crítica porque nos permite resignificar imaginarios colectivos en torno a lo incaico, ¿cierto? Que no es algo tan plano, no es algo que sea susceptible de ser romantizado. Los incas también eran, digamos que, no sé cómo se lo representaban, una fuerza imperial que subyugaba a otros grupos étnicos.
Exactamente.
Entonces, me surge a mí la siguiente pregunta y es, ¿qué tanto permite el espía del Inca resignificar el imaginario colectivo? ¿Cómo ha identificado su merced esto, por lo menos allá en Perú?
Bueno, yo creo que no me gusta hablar de. Yo creo que ha sido muy interesante lo que ha ocurrido con esta novela en el Perú. Esta novela en el Perú primero fue rechazada por todas las editoriales. La primera edición surgió exactamente en el año 2012, después de 2 años de espera en que nadie estaba interesado en publicarla. Y nada, después de ello, después de esa publicación digital, El Espía del Inca fue el primer libro digital publicado en el Perú. Tuve que esperar 6 años más para que un editor independiente, además, se interesara justamente en publicarla. Y a partir de, literalmente de boca a boca, puesto que este editorial independiente no tenía los medios realmente para publicitar nada, la gente se fue enterando de la novela y no comenzó la cosa en Lima, la cosa comenzó fuera de Lima. Curiosamente, apenas el editor, que es una persona que yo rindo homenaje por su valentía, puesto que él realmente vio la novela y dijo, ni hablar, eso tiene que caminar por todo el Perú. Y era muy sintomático que este editor, además, Esteban Quirós, fuera de Cajamarca. donde tiene el escenario principal donde ocurren los hechos. Y nada, a partir de ese momento, la novela se extendió y comenzó a realmente a concitar muchísima atención de los lectores y de las personas que querían sa saber de ella, y tuvo un éxito inusitado, de hecho, hasta ahora. Bueno, ha sido el libro más vendido en el Perú el 2018, el 2019, el 2020, y posiblemente sea el 2021, no lo sabemos. Entonces, yo para mí es un poquito difícil interpretar, tratar de ponerme en el lugar de los lectores y hablar por ellos. Pero tengo la impresión de que hay un completo replanteamiento de toda la imagen de los incas que tenemos. Yo pienso que las idealizaciones usualmente esconden ignorancia. Es una paradoja, me parece muy interesante, que el hecho de que aquellos que más defienden algo son aquellos que menos saben de ese algo. Entonces, tengo la impresión de que, por ejemplo, hay una cosa que me acuerdo que una... Que un, ¿perdón?
Sí, adelante, adelante.
Sí, no, no, que simplemente hay una cosa que, por ejemplo, hay algo que yo recuerdo que ocurrió cuando yo estaba estudiando literatura, hace mucho, mucho tiempo. Tenía una maestra que nos dio la noción de la materia, una materia literaria. No quiero hacerla responsable de cómo yo esté interpretando este concepto, posiblemente la estoy tergiversando, pero básicamente me dijo esto: nosotros decimos el nombre, el rey Arturo, e inmediatamente tenemos todo un imaginario que se abre, inmediatamente tenemos justamente la espada, tenemos a Lanzarote, tenemos al mago Merlín, tenemos una tabla redonda donde justamente se reúnen caballeros, ¿no? Decimos la palabra Sherezade, inmediatamente aparece, pues, digamos, las alfombras voladoras, aparecen los califas, aparece el genio de la lámpara, hay todo un imaginario que surge, ¿no? Decimos, inclusive, tenemos inclusive imaginario histórico, yo digo Calígula. Inmediatamente aparece Mesalina, aparece justamente ese caballo que era el general, aparece toda una serie de personajes, toda una serie de cosas. Y a mí, después de leer lo que yo estaba leyendo, después de toparme con la información que me estaba topando, que yo dijera Chalcochima y no hubiera absolutamente nada que surgiera en el imaginario colectivo, me parecía una catástrofe. Y simplemente yo traté muy conscientemente de instalar la materia incaica en el imaginario literario universal. Yo tengo la impresión de que esto está ahorita está teniendo efectos concretos que yo no soy capaz de prever, pero no es gratuito que esta novela sea defendida como suya por muchos peruanos, de una manera que a mí me conmueve muchísimo. Yo he viajado por todo el Perú hablando de ella, intercambiando opiniones con los lectores, no para impartir nada, sino para establecer un diálogo, un encuentro con los lectores, en los cuales no soy recibido como un autor, soy recibido como un hermano, una especie de hermano perdido, un hermano que no conocían y que ha llegado a visitarlos, ¿no? Eso es lo que podría decir. No, 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 no sé si puedo ser más claro, Johnny. No sé si puedo ser más claro, Simón.
Sí, pues para mí ha sido suficientemente claro, pero también me surge otra inquietud, no sé, Simón, si te parece oportuno que la formule.
Claro que sí, adelante.
Es que a mí me llama la atención cómo alguien viene la dramaturgia, ¿cierto? Para intentar volver a darle un lugar a la prosa en su proceso de configuración. Y me llama la atención que el lenguaje artístico, el dramaturgo, el lenguaje de quien apela a la prosa para comunicar o hallar cosas, tenga que dialogar con un lenguaje tan racional como el del historiador, ¿no? Porque el historiador va a los archivos, ¿cierto? Ahí encuentra, digamos que el material documental para dar cuenta de un pasado. Pero pienso también que el dramaturgo, el artista y quien apela a la prosa generalmente no se contenta con lo que encuentra en los archivos, sino que apela también a la imaginación para encontrar verdades muy profundas, ¿cierto? Es como si hubiese una especie de función epistemológica la imaginación. La imaginación aquí no sería fantasía, sería una herramienta para encontrar verdades muy, muy profundas. Entonces, la inquietud que tengo es hasta dónde ese balance o equilibrio entre el artista, el historiador de alguna manera en el que se convirtió sumerse con esta obra y el balance entre el lenguaje racional, científico, para reconstruir un pasado y el lenguaje artístico de la imaginación se encuentran en su obra? ¿Cómo se dio ese balance ahí?
Yo creo que es bastante simple. En realidad la respuesta es bastante simple. Yo he operado como un actor. Yo tengo un background teatral. Entonces, básicamente, y la novela es una novela polifónica, es decir, una novela que tiene diferentes perspectivas que alternadas permiten justamente avanzar la historia que narra, que es un intento frustrado de rescatar al Inca Atahualpa. Pero para esto, justamente para poder meterme en esta piel de los personajes, he apelado a todas las herramientas de las cuales se vale usualmente un actor. Método de acciones físicas, justamente memoria afectiva, tratar de ponerme en la piel de personajes con los cuales en principio tengo poco en común. Es decir, yo soy un limeño, blancón, como diríamos en el Perú, que ha nacido en la segunda etapa, la segunda mitad del siglo XX, que tiene sus tradas, que tiene su formación, que sí tiene sus ideas, pero que tiene que hacer todo lo posible para poder ponerse en la piel de personajes que a veces tienen una, digamos, por supuesto, una edad diferente, tienen un género diferente, pertenecen a un tiempo diferente, tienen una cosmovisión diferente. Y la investigación histórica, que además he realizado de manera exhaustiva, gracias al apoyo incondicional de varios historiadores que han sido, digamos, mis brazos derechos, yo he tratado de utilizar esta información de manera exhaustiva en la medida en que me ayudaba a ponerme en la piel de los personajes. No he tratado de no escatimar absolutamente ningún esfuerzo para poder ponerme en la piel de los personajes y no he incluido ninguna información que no sea relevante para los personajes que están en la historia, ¿no? Eso es básicamente, digamos, creo que esa es una excelente manera de combinar esta información científica, ¿no? Que uno puede obtener en las crónicas, que nunca es científica realmente. Uno no puede realmente considerar 100% fidedignas las informaciones que aparecen en las crónicas. Uno siempre verá algo que digamos, que sea mejor. Que una información histórica de mejor calidad, y estoy seguro que gran parte de las informaciones históricas que tengamos, digamos, de aquí a 30, 40 años sobre los incas, posiblemente superarán lo que yo he encontrado, la información histórica en que me he basado para escribir esta novela. Pero sí, la novela logra sobrevivir y logra ser, como novela, logra sobrevivir, logra ser un aparato, un objeto literario independiente de justamente la eventual fidelidad histórica en el que pretende evocar. Entonces yo me daré por bien servido, ¿no? Pero sí, yo creo que es posible, perfectamente posible hacer esto, ¿no? Es decir, por una parte, tratar de ponerse en la piel de los personajes, tratando de respetar lo máximo posible la información histórica con que contamos actualmente sobre quiénes serán realmente, ¿no?
Bueno, interesante perspectiva en torno a esta obra, El espía del Inca. Hoy nos acompaña Rafael Dumet, autor de esta obra. Hoy este gran autor peruano nos comparte lo que desde su perspectiva también ha representado esta obra, que bajo el sello Alfaguara recientemente se reeditó, ¿no? Se volvió a publicar. ¿Cuánto? Se hizo la reedición de esta obra, Rafael.
La novela surgió, fue publicada en papel el año 2018. Tuvo 6 ediciones en la editorial original. Y bueno, mi compromiso con la editorial, con Lluvia Editores, terminó a fines del año pasado. De inmediato, justamente, el director de Penguin Random House Perú me dijo que estaban interesados en publicarlo de ellos, ¿no? Entonces preparamos una nueva edición que tiene 994 páginas y la publicamos justamente salió el 15 de julio de este año, pero el plan es justamente realizar ediciones que el libro se publique internacionalmente en Latinoamérica, en España y en los Estados Unidos el próximo año. Ese es el plan. De hecho, ojalá que el libro llegue a ustedes también.
Así claro que sí, estamos muy ansiosos y pues muy a la expectativa también de que llegue aquí a Colombia para poderlo identificar para poderlo conocer y, por supuesto, adentrarnos en esta mirada a la historia de Perú. Vamos a ver un video justamente que hace alusión a esta obra, El espía del Inca, el día de hoy, hoy en El Puente, a través de Uniminuto Radio.
Estos son tiempos de peste, tiempos de guerra entre incas hermanos. Yo soy el que tiene muchos nombres, Oscoyo, Salango, Yumpacha. Yo soy el hombre de la vista mágica, 345, 232, 421. Unos dicen que son los emisarios que anunciaban las historias sagradas. Otros que son solo hombres crueles y caprichosos como dioses, que nadie los ha visto morir. Tengo una misión, cruzar los umbrales de Cajamarca, averiguar si el Inca está vivo o muerto, y entonces llevar a cabo mi servicio final. Liberar al Inca. Yo soy el espía del Inca.
Yo soy el espía del Inca. Bueno, ahí veíamos la versión anterior.
Exactamente.
De la obra, no la que está actualmente bajo el sello Alfaguara. Hablemos, adentrémonos entonces en el contenido como tal de esta obra, Rafael. ¿Por qué la figura de un espía? Me llama mucho la atención. ¿Por qué no utilizar otro tipo de figuras que dentro de este contexto también hubieran parecido relevante? ¿Cómo fue ese proceso para decidirse, para adentrarse en la figura de un espía y, por supuesto, cuáles fueron los criterios que acompañaron dicha decisión?
En primer lugar, es muy interesante, uno no realmente toma una decisión racional de que esa va a ser la manera en que uno va a... No, realmente las ideas vienen así y uno descubre, esta es. Digamos, yo más o menos en los años, el proceso que narré inicialmente al comienzo de esta conversación sobre cómo justamente me decanté por una novela que trataría acerca de los incas, ese proceso duró más o menos un año en el cual yo estuve fichando de manera escrupulosa y detallada los eventos, toda la información que yo estaba obteniendo sobre los eventos, los personajes del Incario, y que, bueno, yo me estaban impulsando a escribir algo al respecto, ¿no? Yo estaba encontrando información sobre, muy detallada sobre los personajes, sobre los eventos, pero ya pasaba un año y yo me estaba volviendo loco porque no encontraba el ángulo, hasta que en un momento determinado, me recuerdo muy bien que fue más o menos en un día de octubre de 1999, me acuerdo que yo me desperté y tuve muy claro, muy, muy claro, que la novela trataría de un intento frustrado de rescatar al Inca Atahualpa y que el protagonista sería un espía. Un espía con el que me había topado en la información que yo había encontrado con respecto a los incas y cuyo nombre era Siquinchara. Este espía había sido mencionado en una crónica que se llama Suma y Narración de los Incas. Había sido trabajado por un historiador peruano que se llama Juan José Vega, y decidí muy conscientemente usar este personaje de un espía infiltrado en Cajamarca, que en coordinación con el general Cusi Yupanqui, harían justamente esta trama para poder liberar al Inca Atahualpa. Esto fue completamente claro para mí, sin que yo pudiera entenderlo en ese momento, pero ahora es completamente claro para mí que justamente esa era la mejor manera de abordar esto, ¿no? Una persona que, hay que señalar además que él no es un espía propiamente inca, él pertenece a un grupo indígena sometido por los incas, que ha sido captado, formado, educado por los incas para servirlos. Entonces, esta figura periférica, esta figura que no era realmente solidaria por completo con los valores incaicos, que pertenece a un grupo étnico sometido a ellos, pero que les sirve, además que cumple una función, que ha sido entrenado para realizar esta función de obtener información sobre los incas y coordinar esta trama y de ser el responsable de convencer al inca de que se deje rescatar y además liberar todos los obstáculos que impidan el rescate del Inca, me pareció perfecto, 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 ¿no? Además, porque el género de espionaje, por lo menos aquel género de espionaje por el cual me decanté, tiene justamente estos elementos de intriga, de tensión, de justamente de ambivalencia, de ambigüedad, que justamente prueban las mejores manifestaciones del género. Y aquí justamente debo rendir tributo a John le Carré, que justamente fue la figura importante aquí, que fue el faro que descubrí en el marco de en la búsqueda que estaba teniendo de encontrar referentes literarios útiles para esta búsqueda, y que justamente me indicó cómo debían hacerse las cosas, ¿no? John le Carré ha sido no solamente una figura en términos de cómo se debe escribir una novela de espionaje, es una figura ética para mí también, y de cómo creo que debería ser un escritor, ¿no?
Bien, altamente interesante esta mirada. Hay un elemento en su obra que cuando hacíamos el acercamiento también a la misma, nos ha llamado profundamente la atención. Está escrita a manera de cuerdas, aparece de manera simbólica este elemento inspirado en los quipus, que resultan de alguna forma también una estructura, una manera de contar, y que hacen parte de esos elementos propios del Imperio Incaico. Hablemos de esta figura, de este simbolismo que atraviesa la obra, y cuál es la mirada que usted teje, desentraña a partir del quipu.
El quipu no es realmente un elemento que yo haya presentado de manera simbólica. Es un elemento, es un producto cultural. Uno de los productos culturales más originales que ha tenido el Imperio Inca, no solamente el Incario, sino en general la civilización andina que precedió inclusive a los Incas, puesto que los quipus, este objeto cultural, debo explicar qué es. El quipu es un conjunto de cuerdas y nudos con tejidos, con hilos de colores que sirven para vehicular información, usualmente estadística, que en sus manifestaciones numéricas utilizan el sistema decimal. Es un sistema de contabilidad ya utilizado para los censos, para las estadísticas, para los presupuestos. Sí, pueden ver justamente un ejemplo de este quipu justamente en la carátula del libro, pero que también se sospecha con bastante probabilidad de que sirvió justamente para vehicular narraciones. Y a eso es posiblemente a lo que usted se refiere, Simón, el hecho de que la novela tenga la estructura de un gigantesco quipu narrativo, ¿no? ¿Por qué? Porque se sospecha que los quipus, en sus versiones narrativas, apelaban justamente a patrones narrativos que usualmente nosotros encontramos en las narraciones, para poder servir de ayuda a memorias a los amautas, es decir, aquellas personas encargadas de almacenar el saber y, digamos, impartirlo, ¿no?, en el tiempo de los incas, ¿no? Los quipus tienen, quiero señalar que los quipus, las primeras manifestaciones fueron en el tiempo del Imperio Wari, que fue más o menos en el siglo 7 u 8, 8 o 9 de nuestra era, ¿no? Y bueno, pues justamente tuvieron su manifestación, más importante en el tiempo de los incas. Hay también manifestaciones del quipu que son coloniales, pero que tienen un carácter diferente, ¿no? Pero sí, el quipu es posiblemente el producto cultural más original que tiene la civilización andina, ¿no? Algo que la singulariza en todo el mundo.
Johnny Ochoa, adelante.
Johnny, ¿no te escuchamos?
Gracias. Está el... No, es que yo lo escucho a su merced y pienso muchas cosas y no sé cómo decirlas porque el tiempo es limitado y me suscita mucha cosa cuando lo escucho. Por un lado, pienso en sincronicidad, que es un concepto que viene de la psicología analítica y que es muy importante para un filósofo argentino llamado Rodolfo Kusch, que también se ocupa un poco de poner a dialogar la sabiduría occidental con la sabiduría precisamente ancestral latinoamericana. Y la sincronicidad me viene a la mente cuando su merced dice que el editor, que es de Cajamarca y que esto parece como sintomático, es porque tal vez en una perspectiva occidental, eso es una mera coincidencia ya, pero en perspectiva ancestral eso puede tener unos significados distintos, ¿cierto? Me llama la atención que en esta época en la que caen estatuas, ¿cierto? Cristóbal Colón y caen estatuas hispánicas, en Perú tenga tan buen recibo una obra como la suya y que paulatinamente esta obra se abra más espacios en América Latina y en el mundo hispanohablante, me llama la atención que su merced sea recibido por sus compatriotas, no como un escritor, sino como un hermano. Y me llama la atención la pregunta de Simón, porque yo hablo aquí en representación de un semillero de investigación filosófica que intenta poner a dialogar cosas de Occidente y lo no occidental, se llama Símbolon. Y definitivamente desde la perspectiva de este semillero, el quipú sí es un símbolo, sí, digamos que ahí tenemos nociones distintas del símbolo, pero ahorita sería para otro espacio de diálogo. Es un símbolo en la medida en que hace visible lo que en sí es invisible, ¿sí? El símbolo tiene esa función como que hacer visible lo que es inefable de alguna manera. Entonces, me llama la atención cuando lo escucho hablar de los amautas, cuando su merced dice que tras dormir como que le llega la imagen del espía. Me llama la atención cuando su merced dice algo así como yo no produje la idea, sino que la idea llega, ¿cierto? Y es que pienso precisamente en cómo el proceso que lo llevó a su merced a escribir este libro, la recepción que ha tenido en Perú su obra y usted mismo, pues vienen en una época en la que caen precisamente íconos, ¿cierto?, hispánicos un poco, y se insertan o empiezan a surgir, a emerger como del suelo, nuevos códigos culturales, y se me viene a la mente Pachacútec, todo lo que se dice al respecto en esta época, que ya se está cumpliendo un nuevo momento en ese tiempo cíclico. Entonces, mire que son muchas cosas, más que preguntas, estoy como impresionado. Y ya, ahora sí una pregunta concreta, que parece al margen de lo que he dicho antes, y es, ¿hasta dónde Felipillo es un alter ego suyo?
Yo pienso, comparto la visión de Flaubert, de que uno en realidad todos los personajes que uno escribe, ¿no? Es decir, pero al mismo tiempo uno, el objetivo de uno es que no lo sean, es decir, yo me siento muy satisfecho cuando he escrito un diálogo y no me reconozco en esto. Cuando yo me doy cuenta que no, los personajes cuando están hablando no son una mera proyección mía, sino han logrado algún nivel de independencia, ¿no? Yo me siento también, yo soy quispecisa en alguna medida. Yo soy Intipaya, y yo soy el general Chalcochima, ojalá. Y yo soy, digamos, el Guamampoma que aparece al final de la novela, digamos, 30 años después de los eventos principales. Pero algo que quería mencionar con respecto a lo que usted dijo, Johnny. Yo creo en la destrucción de las estatuas, sobre todo de las estatuas invisibles. Yo me gusta tirarme íconos abajo, pero justamente los íconos que realmente valen la pena, para mí por lo menos, otros harán lo que tengan que hacer con su vida. Yo creo en la destrucción de los íconos invisibles. Esos son los que yo, en los que yo por lo menos estoy dedicado a destruir.
Bien, íconos invisibles, una mirada también, que bien vale la pena tener presente, como latinoamericanos, en relación a esa apuesta crítica, ¿no? Del contexto y el entorno que habitamos. Rafael Dumedo, una pregunta también en torno a su obra. ¿Cuáles son esos grandes temas o problemas que aborda su obra? Veo, por ejemplo, que hay asuntos asociados a la traición, ¿sí? Hay figuras allí muy, muy particulares en su obra, en lo que hemos venido conociendo, donde la traición aparece y la traición siempre ha estado muy asociada a la figura del espía. ¿Cómo se conjuga esta actitud, este tipo de comportamiento que para muchas personas o en muchos contextos no es deseable?
¿Está usted hablando de la tradición o de la traición?
La traición, traición.
Traición, es decir, el acto de traicionar.
El acto de traicionar.
Qué interesante lo que las dos palabras se parezcan bastante. Pero bueno, hay una cosa muy interesante que yo también quería con la que quería acabar. Y es interesante porque coincide un poco con la pregunta que Johnny me hizo cuando se refería a Felipillo. Felipillo es importante, posiblemente no sea familiar para Colombia, pero es el epítome de lo que es el traidor por excelencia. Un traidor indígena, además. puesto que no estamos hablando, cuando una, por ejemplo, con una persona de piel cobriza en el Perú, digamos, se le considera como una persona, digamos, artera, ¿no? Taimada, ¿no? Le dicen, ese es un filipillo. Claro, no lo dicen cuando una persona es más bien, cuando una persona tiene piel blanca, ¿no? Eso no lo dicen. Pero cuando buscan, tratan de encontrar algún rasgo taimado, artero, en una persona de cierto color de piel, justamente eso es lo que se dice. Ahora bien, hay que comprender un poco el contexto de filipillo. Filipillo fue, primero, fue él tomado, él fue arrancado de su familia en las costas del actual Ecuador o bien en las costas del norte del Perú. Y, digamos, fue llevado a España, donde vivió 4 años, y regresó justamente en el tercer viaje, supuestamente para ayudar a las traducciones, ¿no? De un idioma que él no conocía. Y entonces a él se califica de traidor, ¿de acuerdo a qué criterio? Cuando hablamos de traición, nosotros hablamos de un compromiso de lealtad. ¿Qué compromiso de lealtad tenía él con alguien como Atahualpa, con quien no tenía absolutamente ningún tipo de solidaridad étnica, que inclusive había posiblemente destruido su pueblo? Y entonces, ¿por qué él debía serle fiel a alguien con un personaje como este? Y que además había, literalmente, él no encontraban. Imagínate que tú, no sé, regresas a tu pueblo después de 4 años y encuentras que no hay nadie, que ha sido completamente destruido todo. No hay gente de tu familia, no hay gente con la cual tú te puedas relacionar. Posiblemente no hay gente con la que puedas hablar tu lengua materna, ¿no? Y además, bueno, ¿traicionar a quién? ¿A Francisco Pizarro? ¿Qué lealtad le debía él a Francisco Pizarro? ¿Qué lealtad le debía él a Diego de Almagro? ¿Qué lealtad le debía a Sebastián de Alcázar? Entonces, por ejemplo, en ese punto de vista, a mí me parece que aplicar la noción de traidor a un personaje como él es anatópico y diga anacrónico. Y no tiene lugar en ningún sentido. Lo mismo se suele decir también de aquellos juracas que estuvieron con los españoles. Ahora bien, se les dice que son traidores, traidores a la raza. ¿De qué raza? La noción de raza no existía en esa época. Un juraca, lo único que él veía eran los intereses concretos de su comunidad. Y él había visto, había sido testigo, que los últimos 10, 15 años, los incas se habían, digamos, excedido en todas las exacciones, en todas las exigencias que les tenían a su propia comunidad. Y de pronto ven a unos extranjeros que posiblemente pueden servir de ayuda, y lo más normal es que justamente ellos hubieran sido cómplices de ellos. Juzgarlos, digamos, sin tomar en consideración estos elementos, me parece realmente fuera de lugar. Si un curaca, una persona, un líder del comunitario, no tenía ni siquiera posiblemente noción de la existencia del Tahuantinsuyo, es decir, del Imperio Incaico. Posiblemente no tenía noción de la existencia de nada más allá de su propia comunidad. Entonces, este tipo de cosas, justamente esta aplicación de adjetivos calificativos moralmente a personajes que actuaron con criterios completamente diferentes de los nuestros, me parece importante que la novela también lo ubique en su lugar concreto, no en su contexto, que lo contextualice, ¿no? Yo trato también, además, de no juzgar a mis personajes. Trato de no juzgar, de que la gente se tome su propia idea por sí misma de la calidad de las decisiones de estos personajes, ¿no? Y eso es lo que yo podría responder.
Una mirada importante también frente al papel que juegan los personajes y al camino, a la ruta que sigue la obra. Hay algo muy particular también en la figura del espía y son los cambios de identidad. Se le ha abordado como un comentario también muy, muy particular a la obra y es que los cambios de identidad son permanentes, hay cambios de nombre reiterativos. Hablemos un poco de eso, Rafael.
Sí, bueno, yo pienso que esto es algo bastante común justamente con todas aquellas personas que están en un servicio secreto, ¿no? Es decir, ellos en el lenguaje de los servicios secretos, sin ir más lejos, el de la CIA, por ejemplo, cuando le llaman leyendas, Es decir, tú tienes que construir una identidad, tienes que construirte, familiarizarte con de dónde vienes, quién es tu esposa, quién es tu papá, quién es tu mamá, cuál es tu área de conocimiento que supuestamente tienes. Y un espía común y corriente, por lo menos un espía que de campo, es decir, un agente operativo, tiene que tener diferentes ideas bastante consolidadas, ¿no? Y tiene que estar familiarizado con ellos. En este caso concreto, bueno, este espía le ocurre lo que ocurre usualmente con una persona que proviene justamente, que tiene identidades culturales sofisticadas, que es capaz de poder mimetizarse en una nueva identidad, en un nuevo rol, ¿no? Y me parece muy interesante que es, bueno, de alguna manera es lo que hace una persona migrante. Hace que tiene que blend, le dicen en inglés, es decir, integrarte al entorno, ser capaz de entender los códigos del entorno, aprender una nueva lengua, aprender una nueva identidad. Tú te das cuenta cuando tú, por ejemplo, vives en diferentes países, y me ha tocado ya, ese es mi tercer país, donde tú te das cuenta que, por ejemplo, tú asumes sin quererlo una identidad extraña, nueva. Cuando, por ejemplo, hablas otra lengua, cuando te diriges a otro grupo de personas, cuando te diriges, digamos, cuando hablas sobre una cosa, en fin, que es completamente ajena a tu área de expertise. Yo no sé cómo decirlo mejor, pero tengo la impresión de que en el acto del espía de poder mimetizarse, hay algo que nosotros tendemos a hacer para poder adaptarnos al entorno. Y además es algo muy común, pero muy, muy, muy común en el migrante. Y bueno, gran parte de las personas que están en el Perú y que justamente entendieron perfectamente esto, son migrantes justamente, personas que vivieron en Lima, que están en Lima o que bueno, que han tenido que justamente adaptar aprender una nueva lengua para poder funcionar, digamos, en el entorno, ¿no? Eso es lo que podría decir, ¿no? No, 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 no sé qué más.
Maravillosa esa figura de la migración, porque también nos dice mucho, ¿no? Particularmente a nuestros días en ese sentido. Estamos llegando ya casi al final de nuestro espacio. Profesor Johnny, ¿algún comentario que quiere usted también señalar al respecto frente a lo que ya hemos venido comentando?
Sí, y es sobre lo inconsciente, porque la filosofía se ocupa muchas veces de lo consciente, de lo racional, y el filósofo, en el sentido reductivo del término, digo yo, con el respeto por mis colegas, el filósofo cree que produce ideas, producto de de razonar cosas. Pero en el arte, en la literatura, en la sabiduría ancestral, la idea no la produce la voluntad individual de un sujeto siempre, sino que la idea de hecho irrumpe en la cotidianidad del sujeto y lo embriaga, lo seduce, lo envuelve. Entonces yo veo que ese proceso de esa idea que viene del mundo del inconsciente, llamémoslo así, irrumpió un día en el mundo onírico, supongo, del maestro Rafael y se plasmó posteriormente en un libro. Y eso de lo inconsciente me hace mucho ruido cuando lo escucho hablar al profe de los íconos invisibles, que además es una imagen poética poderosa. Y pienso que este tipo de literatura nos ayuda no solamente a los hermanos peruanos, sino a toda Latinoamérica, a hacer consciente lo inconsciente. Es decir, hacemos consciente un pasado que desconocemos, ¿cierto? Y que es inconsciente lo hacemos consciente a través de la literatura, en este caso. Entonces, puntualmente, maestro Rafael, ¿cuáles considera su merced son esos íconos que se derriban de alguna manera gracias o por influencia de su obra?
Hay una serie de ideas que yo no me corresponde a mí decirlo, y eso es parte justamente del poder de los íconos invisibles. Es bueno que la gente no se entere necesariamente de cuáles está rompiendo uno. La gente se dará cuenta después. Uno tiene que callarse y dejar que las cosas sigan su rumbo y no revelar el juego. Porque hay un juego, o de repente no, de repente estoy haciendo un bluff en este momento y de repente no hay juego realmente. Yo creo que los lectores están entendiendo de qué estoy hablando. Y les dejo a ellos la tarea de articular, si lo desean, el tipo de íconos que estoy derivando. De hecho, pero en el caso concreto de este libro, me alegra que ha roto una enorme cantidad de prejuicios, no solamente con respecto a los incas, sino con respecto a la industria editorial. En el Perú tendemos la tendencia a pensar que los únicos libros que van a poder, digamos, tengan, y no lo de éxito comercial, estoy hablando de llegada al lector, que los únicos libros que tienen una llegada al lector son libros masticaditos de menos de 200 páginas, con un lenguaje castrado, inofensivo, con un lenguaje que trata justamente de renunciar a aquellos elementos de identidad, ¿no? No sé quién nos ha impartido esta idea, pero felizmente la publicación y la llegada del espía del Inca ha roto muchísimas preconcepciones que existían en este sentido. Creo que sí, ojalá que entre las cosas que de esos íconos que se pretenden destruir esas ideas preconcebidas, está la de justamente de que los libros como este les va mal, ¿no? Y esto es una invitación indirecta a que los escritores que vienen, ya sea en el Perú o en otros países, hagan, digamos, se atrevan, tengan ambición, que se manden, que utilicen su propio lenguaje, que desplieguen su propia identidad. Nos han hecho descreer en el hecho de que esto puede tener llegada. Es falso. Yo se lo digo, es falso. Ojalá que lo que yo piense, la llegada que yo pienso que tendrá el libro en Colombia, veremos qué pasa. Sospecho que les interesará bastante, como creo que va a interesar en España, como creo que va a interesar en Ecuador, como creo que va a interesar en Chile también, por diferentes razones. Pero una vez más, estas son especulaciones. Veremos qué pasa.
Veremos qué sucede. Y dentro de ese veremos qué sucede, Rafael, por allí nos ha llegado, ha corrido la voz de llevar la novela al cine. ¿Qué hay de cierto en eso?
Lo que puedo decir al respecto es que hay contratos firmados. Y también es curioso porque de verdad, yo una cosa que debo decir, yo soy peruano, es decir, soy como Santo Tomás, es decir, ver para creer. Yo no creo nada de lo que me dicen, a menos que yo vea una evidencia concreta y directa. Bueno, aquí ha habido pagos concretos realizados, documentos firmados, esto ha ocurrido hace ya dos, casi tres años. Y yo, honestamente, a partir de la pandemia, decidí tomarme las cosas con filosofía. Y decidí, bueno, ok, esto no va a ocurrir, seguramente se han tirado para atrás, completamente lógico, no estamos para hacer grandes inversiones, pero no. Ellos decidieron renovar un año más el permiso, la licencia de derechos que tienen. Me han solicitado formalmente un libro para comenzar a organizar, desentrañar las historias y comenzar a organizarlas en material audiovisual. Supuestamente la idea puede ser hacer una serie de estilo Netflix, no de Netflix, sino de estilo de Netflix, o bien una trilogía de películas, ¿no? Pero eso, como te digo, es algo que, como te digo, está ya en preparación, lenta, pero ya está en preparación, y una vez más, quién sabe, de pronto se arrepienten a la mitad, de pronto no. Veamos qué pasa, ¿no? Es decir, todo indica que va a ocurrir, pero sí, yo soy en ese sentido bastante peruano, ¿no? Ver para creer.
Listo, bueno, muchas gracias, Rafael Dumet, por acompañarnos el día de hoy. Profesor Johnny, vamos a despedir ya nuestra emisión. Muchas gracias también por acompañarnos en este espacio dialogando sobre el espía del Inca.
No, yo muy contento, de verdad que muy contento, profe Rafael. Le agradezco mucho este tiempo, este espacio. Me dispondré a leer su obra, ciertamente la espero. Cuando Simón me dijo casi 1000 páginas, yo dije, caramba, con todo lo que hay que leer ahorita. Pero lo escucho sumergirse y digo, no, pues vale la pena sumergirse allí. Y me dispongo a recibirla como una obra de filosofía perenne, como la llamó Aldous Huxley.
Sí. Interesante.
Imaginándome que comparto un momento de oración con un sacerdote, no cristiano, sino Amauta, Otlamatinimi. Muchas
Bueno,
gracias, profe.
yo le agradezco muchísimo a ustedes su interés y nada, bueno, estos diálogos virtuales me son muy estimulantes, pero yo honestamente prefiero el diálogo físico, presencial.
Presencial.
Ojalá que haya oportunidad de vernos en persona.
Claro que sí, sabes que acá en Colombia las puertas están abiertas.
Y será ha sido un placer, Johnny, conocerlo. Y Simón, por supuesto, sabemos por qué el placer ha sido muy, muy, muy grande, ¿no? Este ha sido un reencuentro y es muy interesante que justamente estemos estableciendo este diálogo el día 12 de octubre en el descubrimiento de América, cuando, digamos, de alguna manera recordamos también que ancestros nuestros llegaron a las costas americanas hace 100 años, ¿no? Así que,
Puede ser.
perdón.
Puede ser, es una sincronicidad. Ahí dejamos a los escuchas con la inquietud. La sincronicidad, lo que en el mundo racional llamamos coincidencia, tal vez no lo sea. Son dos Dumet, 12 de octubre, en fin.
Sí, es hay demasiadas coincidencias, una larga, bueno, coincidencias entre comillas, Johnny, que sería larguísimo detallar y que merecerían otra conversación, realmente. Muchas
Claro que sí.
gracias, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Rafael Dumas. Muchas gracias, profesor Johnny Ochoa. Esto ha sido todo por hoy en la emisión del Puente. En el Control Master nos acompañó Evelyn Mendoza, también Juan Pablo Cañón. Y bueno, ya conocimos un poco acerca de la obra El espía del Inca, bajo el sello Alfaguara. Esperamos tenerla muy pronto aquí en Colombia. Que tengan todos feliz resto de día. Chao, chao. Sigan en sintonía de Un Minuto Radio.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @UniminutoRadio. La radio universitaria está aquí.